El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Soy Mario Alcudia. Bienvenido al Espejo de Madrid, la cita semanal con la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid, en la cadena COPE, en este 25 de julio, solemnidad de Santiago Apóstol, que, como nos recuerda el arzobispo de Madrid, es una gran fiesta de la Iglesia en España, pero además una fiesta de España. El sepulcro del santo, dice el cardenal Rocco, ha traído durante siglos a millones de peregrinos desde todos los rincones del mundo hasta ese lugar donde se toca y donde se palpa el primer testimonio apostólico de la fe, regado por la sangre del martirio. Santiago fue desde principios del siglo IX y lo sigue siendo hasta nuestros días el lugar privilegiado por una providencia especial del Señor para el encuentro de tantos y tantos peregrinos de la fe con Jesucristo en la comunión de la Iglesia. Ya San Juan Pablo II recordaba en su primera e inolvidable visita apostólica a España, que culminó allí en Santiago, que Europa nace peregrinando al sepulcro del primer apóstol mártir del Evangelio. En 1989, en aquella inolvidable cuarta jornada mundial de la juventud de Santiago, nació una nueva generación de jóvenes que marcaron un antes y un después en la pastoral juvenil, dispuesta a afrontar el apasionante reto de la evangelización. Jóvenes generaciones que desde entonces han afrontado como suyo el desafío de las nuevas formas de una cultura sin Dios. Pues bien, para que ese aliento espiritual, enraizado en la mejor historia cristiana de Madrid y España, no nos falte nunca, recordaba el cardenal Rocco, encabezará la peregrinación de nuestros jóvenes desde mañana y hasta el 7 de agosto a Santiago, haciendo suya la apremiante invitación del Papa Francisco, que nos invita a la transformación misionera de la Iglesia.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:35. Sandra Madrid, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Bueno, pues vamos en este último Espejo de Madrid de la temporada, el de este 25 de julio, con el adelanto de contenidos más sintético de lo habitual, porque hoy vamos a hablar con el cardenal arzobispo de Madrid de muchos asuntos.
Entre ellos, la valoración de lo ocurrido en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense sobre el final de la misión Madrid, los retos del nuevo plan pastoral, sus recuerdos como arzobispo de Madrid, ahora que se van a cumplir 20 años desde su nombramiento, y la peregrinación a Santiago con los jóvenes que va a comenzar mañana.
Pues todo eso se lo preguntamos en un instante. Y los últimos minutos te recordamos cómo se vive el Día de Santiago en Madrid.
Te contamos las misas, procesiones y otros actos que se celebran en algunas parroquias bajo su advocación en este día de su fiesta.
Además, como es habitual, estaremos muy pendientes de lo que nos vayas contando a lo largo del programa. Vamos a recordarte nuestro correo electrónico y nuestras redes sociales.
Nuestro correo electrónico espejodemadrid@cope.es, en las redes sociales, en Facebook somos El Espejo de Madrid y en Twitter @religion_cope y también @espejomadrid.
Y en el teléfono gratuito de COPE, el 950-60-06. Gracias, Sandra. Adiós.
Adiós.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Estamos en el último programa de la temporada y, como es habitual, vamos a hacer balance de este curso 2013-2014 en la Archidiócesis de Madrid con nuestro cardenal, don Antonio María Rocco Varela. Buenas tardes, don Antonio.
Buenas tardes.
Bueno, por cierto, feliz Día de Santiago, porque decía usted hace unos días aquí en COPE, precisamente, que es una fiesta de España y fiesta de la Iglesia en España.
Exactamente.
Un día muy bonito también para vivir aquí en Madrid.
Claro, lo que uno siente es que no encuentre en el ordenamiento jurídico, sobre todo en la ordenación de los tiempos no laborables, el reconocimiento que debía de encontrar. Uh-huh. Que no sea solo el día no laborable en Galicia, en alguna comunidad autónoma concreta, me parece que en Navarra, la ciudad de Bilbao, a poco más, me parece, y que no sea en toda España.
Bueno.
Buscamos factores y elementos que nos ayuden a reconocernos en la historia común, los más importantes en definitiva y los más hondos. Buscamos fórmulas para construir de nuevo la unidad y la comprensión mutua de los españoles. Uh-huh. Y en días, fechas extraordinariamente simbólicas, y pues nos separamos.
Le tengo que preguntar, lógicamente, por ese acuerdo que se ha alcanzado esta semana en torno a la capilla de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense. No es el acuerdo alcanzado, no era al menos en principio el deseado, ¿no?
Pues no, nos parece que la alternativa que nos ha ofrecido, pues bueno, para estar ahí presentes es de una forma al menos simbólica y suficiente para atender dignamente las necesidades pastorales, ¿no? Las necesidades espirituales, religiosas y de la fe de estos chicos, pues es muy escasa. Pero en fin, el principio de la autonomía universitaria pues le da a la institución universitaria una ventaja muy grande a la hora de tratar de estos problemas. Quizá también hay que reconocer que puedan tener problemas de espacio. Es muy difícil entrar en la discusión de esos criterios de prudencia o de gobierno de la comunidad universitaria. Pero bueno, lo que hemos vivido no ha sido inútil y seguramente que desde el punto de vista de lo sobrenatural, muy fecundo.
Le quería preguntar precisamente en este programa en el que siempre hacemos balance pues por la misión Madrid. La verdad que da cierto vértigo, ¿no? El ver cómo han pasado 2 años de trabajo y hace unos días pues estábamos en Roma clausurando esta misión Madrid.
Más o menos, sí. Más bueno, o menos, ahora, ¿no? Porque ahora vamos a Santiago de Perú, ¿no?
Calificaba usted esta aventura de la fe, ¿no? Como una aventura de la fe. ¿Qué balance hace don Antonio de estos dos cursos?
Pues yo creo que, bueno, ya yo lo haría del segundo. El primer año fue un año de movilización misionera, en fin, muy variada, muy en sus acciones, en sus expresiones, pero muy, creo yo, muy, 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 muy estimulante desde el punto de vista de las actitudes de los párrocos, de las comunidades parroquiales, de los grupos, etcétera, que han tomado conciencia, les ha ayudado a tomar conciencia de que no se puede quedar uno en casa, ¿no? Y que la parroquia no puede encerrarse al barrio, tiene que abrirse, ¿no? Y sobre todo cuando se dan situaciones tan críticas y tan problemáticas como las que se dan ahora. Y yo creo que ese fruto fue grande. Hombre, hubo algún momento, digamos, de celebración externa. Yo recuerdo la confirmación de los 1000 y no sé cuántos jóvenes en la explanada de la Almudena. Un día muy hermoso, etcétera, ¿no? Y este año yo creo que ha sido muy, muy interesante la misión en los colegios, ¿eh? Y la Semana de la Fe en el invierno, que terminó con la misa también en la explanada de la Almudena, y que prácticamente nos va a quedar como ya como un elemento ordinario de la pastoral educativa de los del próximo año, por supuesto, y yo creo que para siempre. A muchos colegios y a sus responsables les ha ayudado mucho esa semana, para activar la presencia de lo religioso, la presencia de, en fin, de la experiencia cristiana, para ayudar a los padres a encontrar de nuevo la conciencia de que ese aspecto de la educación es muy, muy, muy importante, muy decisivo, incluso para resolver problemas después de orden económico, material, etcétera.
Quería preguntarle por lo que queda, porque queda efectivamente mucho por hacer. De hecho, hemos visto, es verdad, cómo ha crecido nuestra conciencia misionera en todo este tiempo. Y el próximo curso, pues vamos a seguir poniendo cosas en práctica, porque de hecho usted nos propone para el próximo curso pastoral la carta, el plan pastoral, que lleva por título Comunión Misionera, Gozo del Evangelio. Y nos propone precisamente seguir trabajando en esta línea, ¿no?, de comunión eclesial.
Bien, tomando conciencia o cayendo en la cuenta de que para que haya la Iglesia sea una realidad vivida en común, misioneramente, en comunión misioneramente, pues tiene que celebrar el Día del Señor. Hemos puesto mucho acento en la carta pastoral para el próximo curso, para un poco recoger la experiencia misionera y recogernos nosotros a nosotros mismos, por así decirlo, para vivir a fondo la experiencia de la comunión. Es una experiencia de espíritu, profundamente de espíritu, pero también de compartir pues todos los aspectos de la vida, ¿no? Y que tiene un momento, un tiempo y un lugar donde se alimenta, que es la del sacrificio de la cruz vivido eucarísticamente, del triunfo del resucitado vivido eucarísticamente, del compartir el cuerpo y la sangre de Cristo en la mesa del domingo. Y a ver si volvemos a recordar y a revivir y quizá avanzar un poco, en, al menos por lo que respecta a las familias, diríamos, cristianas, ¿no? No solo el que vivan ese momento clave del Día del Señor, del domingo, de las fiestas de guardar, que se dice en el viejo catecismo, y un nuevo también, sino que todo el domingo lo configuren de otro modo, ¿no? Más familiarmente, la oración en casa, el encuentro de la familia a la hora del almuerzo, el salir juntos,
vivir la fe en
despacio,
familia.
Vivir la fe y lo humano, y la humanidad en familia, fe y lo humano en esa síntesis de lo que podríamos llamar la existencia cristiana, ¿no? Y eso tiene después una repercusión misionera enorme, porque se produce el efecto ese del que hablaba el Señor, cuando decía, ved cómo se ama, ¿eh? Ves cómo vive una comunidad de cristianos en un domingo, cómo viven en la iglesia, en casa, en la calle, en la diversión. Y eso es de una fuerza apostólica y misionero muy grande, sobre todo en este tiempo que hay tanto dolor y tanta insensatez.
Precisamente en torno a este dolor, hemos hablado de los enfermos, de la escuela también, y quisiera yo preguntarle por los pobres, ¿no? Porque decía usted que quería que la Misión Madrid precisamente estuviera volcada hacia los más pobres. Hace poquito tiempo recogía usted, pues en nombre de Cáritas, ese premio, esa medalla de oro del Ayuntamiento de Madrid en reconocimiento a su labor, y a mí había una frase que me gustaba especialmente, ¿no? Cuando decía que Cáritas era pues una especie de hospital de campaña, y añadiría yo, y ojalá que fuéramos capaces de convertirnos nosotros en sus voluntarios, ¿no?
Sí. Bueno, la verdad es que hay mucho voluntario en Cáritas, ¿eh? Y la disponibilidad de la red parroquial y de otras realidades asociadas y comunitarias de la Iglesia con respecto a la ayuda a los más pobres, a los más necesitados, es muy grande. Y creo yo también, no solo grande desde el punto de vista cuantitativo, sino cualitativamente hablando. Es que no solo se reparte dinero, se reparte alimentos, comida, etcétera, sino que se está atento cuando tienes el peligro de que te desahucien, de que pierdas la vivienda, o que se te ha marchado el marido, se ha roto la familia, o has tenido un niño en circunstancias, en fin, no las más ordinarias y normales, y pues todas esas circunstancias, que en el mundo sobre todo de los emigrantes, que sigue siendo el gran destinatario, el principal de la acción de Cáritas de la Iglesia de Madrid, pues supone un gesto que va mucho más allá de lo puramente material. Las acogidas de Cáritas son una especie de confesionario generalizado, y de un lugar donde se consuela mucho y donde se ayuda mucho a las personas y a las familias. Nos preocupa con respecto al año que viene el problema de las familias con problemas, en fin, en situaciones de no poder pagar
la vivienda.
La vivienda. Concluye la vigencia de un decreto de hace 2 años que fue favorable para poder salvar a los que estaban en situación límite de no poder con la hipoteca. Y no poder después tampoco encontrar una solución viable de un alquiler aceptable, una forma de pago aceptable, y nuestros servicios de Cáritas están muy atentos para que, en fin, a ver si podemos conseguir alguna modificación de la normativa actual. Hay una ley nueva que no está mal, porque lo proyecta la norma de cara a los próximos 2 años, pero hay que tener en cuenta los que ya se han acogido a esa fórmula hace 2 años, pero en noviembre les termina el plazo, y yo creo que hay muchas familias angustiadas y no se ha resuelto el problema todavía. En eso estamos ahora de una forma muy intensa, porque afecta a todo, afecta a una familia que se queda sin vivienda, pues
lo pierde casi todo.
Pierde casi todo.
Pues vamos a hacer un momentito, un alto en el camino, don Antonio, y enseguida le pregunto por varios asuntos más antes de despedir esta entrevista en la que estamos clausurando, ¿no?, el curso pastoral en la Archidiócesis de Madrid.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Falla semanita para la aviación civil.
Una de las noticias más impactantes del verano.
Completamente desintegrado, ha confirmado el gobierno francés.
Ahora tenemos en Holanda, donde ya han llegado los primeros restos mortales de las víctimas.
En COPE te lo estamos contando desde el lugar de los hechos.
Sí, estamos hablando de la zona sur de la región de Gao, que es una zona desértica, poco poblada, pero
en primera persona.
Es de los días más desagradables de mi trabajo como periodista. Voy a tirar las zapatillas, voy a tirar las camisetas y el pantalón, porque es que vuelo.
Y tú lo estás viviendo con la mayor cobertura.
COPE. Estar informado.
Información, radio y espectáculo. Aquí un especialista.
Ahí va la ronda informativa, la de tiempo de fuego.
Pepe Domingo Castaño. Ahora puedes aprender con él en el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo.
Con prácticas en la redacción de deportes COPE, título propio y compatible con el máster universitario en radio COPE.
Qué cosa más increíble.
Te damos todos los detalles en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com. La Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Seguimos en este espejo del 25 de julio. Estamos hablando con nuestro arzobispo, el cardenal Rocco Varela, y hablábamos hace un momento de Cáritas, de esa labor impresionante, ¿no?, que hace esta institución. Pero también quería preguntarle, don Antonio, esa tarde, porque leía recientemente su biografía escrita por José Francisco Serrano. La verdad que disfruté mucho de ella, ¿eh?, pero especialmente de los capítulos, digo, 11 y 12, porque, bueno, pues se refiere a la labor, a toda su etapa aquí como arzobispo de Madrid. Él dice muy bien, muy brillantemente, ya le felicito por ello, que usted ha creado un triángulo virtuoso casi compuesto por la familia, la escuela y la parroquia. Y ahora que se van a cumplir, el lunes se van a cumplir 20 años desde que usted fuera nombrado arzobispo de Madrid, déjeme que le pida algún recuerdo de lo que han sido estos 20 años como arzobispo, desde su nombramiento.
Primero, primer recuerdo es el susto que me llevé cuando me dice el señor Nuncio que el Papa me iba a nombrar arzobispo de Madrid. Pues déjeme a ver si estoy en condiciones de salud para poder contestar, ¿no? Porque efectivamente, si estás en condiciones de salud física y espiritual, todo física y espiritual, se supone que hombre, muy pecador no tiene que ser uno, ¿no?, aunque lo sea bastante, pero bueno, condiciones físicas para poder asumir lo de Madrid. Madrid era una diócesis que se presentaba, ya teníamos todos, yo también, una idea de que era un... es muy compleja, muy difícil. En fin, yo estaba en Santiago de Compostela, encantado. Llevaba 18 años de obispo de Santiago. Acabamos de hacer la JMJ del 89, el gran año santo del 93, que fue el punto de partida, el pistoletazo de partida de esta gran época de la peregrinación de Santiago. Y bien, muchos aspectos, el seminario, estamos llevando adelante el instituto, había muchos aspectos de la realidad, y sobre todo, pues mira, yo era de allí, ¿no?, de Galicia, ¿qué quieres que te diga eso también?
Y de momento le dicen que a Madrid.
Le dicen que a Madrid, pues un susto enorme, ¿no? Pero bueno, como la salud, pues por lo visto me dice el médico que estaba bien, pues yo tuve que decir que sí, no me quedó más remedio. Lo que pedí es que no se hiciese público nombramiento hasta después de la fecha de la fiesta del apóstol Santiago, si no, no podía ir a la novena. Uh-huh. El arzobispo de Santiago va a la novena todos los días. Uh-huh. Y si se hubiera hecho público el nombramiento, pues la gente estaría, venga a saludarme, y por qué se va y cómo no se va. Pues sería una especie de lágrimas generalizadas, y tampoco estaba uno para ponerse triste, ¿no? Ni melancólico, los gallegos pues tendemos un poco a eso, ¿no? Y después ya pues empecé a informarme. Yo vine aquí en septiembre para reunirme con los vicarios, el equipo de vicarios que había entonces. Los señores obispos ya los conocía a todos, bueno, a don Javier Martínez mucho, a don Luis Gutiérrez también, en fin, todo eso fue fácil. Yo pedí también que me diesen un mes de... que no me contasen el mes de vacaciones como el tiempo para que prevé el Código de Derecho Canónico entre el nombramiento y la toma de posesión, que es 2 meses. Uh-huh. De manera que pude ir en agosto tranquilamente. Además, en Madrid tampoco había nadie, menos que ahora, porque en Madrid ahora agosto se está animado.
Quedaba casi vacío.
Pero el año 24 quedaba vacío. Y me cago yo en Benetal, ¿no? Y luego, pues ya comenzamos. Comenzamos con un lema que se hizo pastoral, una carta pastoral, el 15 de mayo del año 95, día de San Isidro Labrador. Evangelizar en la comunión de la Iglesia tenía mucho que ver con mi lema episcopal, y con la historia personal de canonista, de investigador en temas relacionados con el derecho canónico, de profesor y de compromiso en la vida de la Iglesia. Después del concilio, con compañeros del Instituto de Derecho Canónico de Múnich, entrañables todos, ¿no? Uh-huh. Habíamos puesto en marcha un camino, guiados por nuestro maestro y profesor Mersdorf, para comprender y vivir mejor toda la aplicación del concilio a través de la categoría de la comunio, de la comunión, y de la naturaleza teológica de la realidad visible de la Iglesia, ¿no?
Lo demás creo que lo conocemos bien, porque evangelizar en la comunión de la Iglesia ya lo hemos visto nosotros.
Después hemos puesto mucho empeño en la pastoral de los jóvenes, mucho, ¿no? La misión, primero la misión universitaria, finales de los años 90, luego pues, fuimos a Roma, al Gran Jubileo, Bueno, las jornadas mundiales de la juventud no nos privamos de ninguna, tampoco de ningún año santo de Santiago, ¿no? Y después la misión joven, que fue en 2 años bellísimos, ¿eh? Y luego la JMJ.
Y luego qué decir de la JMJ,
pues eso, claro. Eso es. Sí.
Precisamente por eso le quiero preguntar antes de acabar, porque una de sus grandes preocupaciones, lo ha dicho usted hace un momento, sí, además de la familia, han sido los jóvenes, y precisamente digo que quiero concluir por ahí esa charla, porque usted va a cerrar el curso, sí, con ellos en los próximos, sí, días, le va a acompañar a una peregrinación a Santiago, y se cumple precisamente 25 aniversario de aquella JMJ, o sea, que usted vivió como arzobispo en Santiago.
Inolvidable, porque pusimos en marcha, nos tocó a nosotros, porque el Santo Padre lo quiso, Juan Pablo II, ¿no? Uh-huh. Yo no sé cómo fue, yo no sé si pedimos que fuese en Santiago, prácticamente la primera JMJ en la historia de las JMJ celebradas fuera de Roma. Había habido el antecedente de Buenos Aires, pero había sido una cosa muy, muy ensayística, un día y medio, no se podía ir allí, vamos.
Aquí inauguramos lo que luego iban a ser.
Comenzamos la semana, todo lo que es hoy la JMJ, ¿no? Y yo no sé si lo pedimos, si nos dijeron que lo hiciésemos, en fin, algo de todo, ¿no? Lo que sí sé es que la intervención de Juan Pablo II fue absolutamente decisiva. Y nos pusimos en marcha los de Santiago, un poco solos, hay que reconocerlo, ¿no? No teníamos mucho. Madrid un poquito, Madrid había un cierto apoyo, la diócesis de Madrid. Pero ya no mucho más, ¿eh? No mucho más. Y, pero bueno, éramos muy jóvenes todos, ¿no? El del arzobispo, los colaboradores de él, delegados su secretario, el director del Instituto de Teología Compostela, que es don Eugenio Romero Pose, en fin, y nos pusimos a la obra. Confiando mucho en las oraciones de las monjas de nuestras queridas comunidades de contemplativas, y luego, pues, no sé si con una cierta inconsciencia juvenil, no es posible, ¿eh? Si lo hubiéramos pensado mucho, lo hubiéramos calculado como alemanes, no lo hacíamos. Y con muchas incertidumbres, casi todas, menos el Papa, que era una certidumbre, bueno, y nuestro Señor también, y después, bueno, hay que decir también el Señor Santiago también, y la Virgen, no digamos, y después el Papa, pero más certidumbres no teníamos, de tipo humano, etcétera, no teníamos. Y cuando nos decían, ¿cuántos van a venir? Porque era un problema, ¿no? El alcalde de Santiago, ¿eh? Muy buen amigo, sí, don Gerardo Estevez, y decía, pero bueno, ¿cuántos van a venir? Nosotros decíamos, nos habíamos puesto de acuerdo con los de Roma en decir 300.000. No sabíamos si iba a haber 300.000 o 30.000, esa era la verdad. Y decíamos, 300.000. Y decían, ¿y dónde los metemos? Digo, eso digo yo, ¿dónde los metemos? ¿No? Y los metimos en el Monte del Gozo, que no lo había. Lo redescubrimos, lo trabajamos y ha quedado para siempre. De manera que el Monte del Gozo del año, del último tercio del siglo XX, del siglo XXI y de lo que venga, es inseparable de la JMJ del año 89 y del Papa de San Juan Pablo II. Absolutamente inseparable.
Póngale un titular, eso que es tan periodístico, aquella Jornada Mundial de la Juventud.
Bueno, pues fue la jornada de San Juan Pablo II.
Se va a revivir, ¿eh? Esos 25 sí, años, y allí va a estar el cardenal arzobispo de Madrid acompañando.
Tenía una semana, un cardenal amigo de Roma, ya hablando conmigo, me decía, pero vas a ir una semana caminando. Sí, sí, una semana, pero no me digas, pues sí, una semana.
Señor cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela, muchísimas gracias por acompañarnos y buen mes de agosto. Le deseamos un buen descanso. Hasta la vuelta.
Y de forma muy breve, te hablo de esta fiesta de Santiago que se celebra de forma solemne en diversas parroquias madrileñas. Una de ellas, la de Santiago y San Juan Bautista, en la calle de Santiago 24, que va a coger a las 7:30 de la tarde la misa solemne, con la posterior procesión por las calles del centro, por las calles del Madrid de los Austrias. Su párroco es Carlos Cano.
La cofradía del apóstol Santiago se reinventó, se recuperó en el año 95... y poco a poco la gente del barrio ha ido participando. De hecho, la carroza la tira la gente del barrio, igual que la gente del Pilar, que precede a la procesión. Y bueno, pues sobre todo la gente de los comercios y la gente del barrio que no se ha marchado, porque mucha gente mayor, como hace mucho calor, se buscan sitios más frescos. Pero la gente que nos quedamos aquí, pues lo vivimos con alegría. Y después siempre se ofrece una pequeña empanada o sangría para compartir en la plaza todos juntos. Y la verdad que el barrio muy contento, cada año viene más gente, la procesión cada año tiene más fieles, y bueno, parece que la devoción del apóstol Santiago va creciendo, ¿no? En estos tiempos tan difíciles, pues es bueno que nuestro patrono nos cuide la fe.
Y también las monjas comendadoras de Santiago celebrarán hoy con este motivo a las 8 de la tarde la Eucaristía en su monasterio. No solo la capital, Mangirón también lo está celebrando, lo ha celebrado esta mañana, y la localidad de Colmenarejo. Y bueno, además de esta fiesta de Santiago de hoy, un año más, la iglesia del Real Monasterio de la Encarnación va a abrir sus puertas mañana a los numerosos fieles que acuden con motivo de la fiesta de San Pantaleón, que se celebra el domingo. Las puertas del templo ese día se van a abrir a las 8 menos cuarto de la mañana, con misas prácticamente cada hora hasta las 10 de la noche. Joaquín Martín Abad es el vicario episcopal para la vida consagrada.
Por el día de San Pantaleón, el 27 de julio, pues después de un proceso lento que va cambiando de color, de volumen, pues aparece en estado líquido. Y es un fenómeno que no tiene nada que ver con el calor o con el frío, porque ni nadie manipula la ampolla, porque iría en contra de lo natural, y también va en contra de lo natural que cuanto más calor hace, la sangre se solidificaría y entonces queda en estado líquido cuando está fría.
Pues así llegamos al final de este Espejo de Madrid, este 25 de julio, el último de esta temporada que hemos hecho hoy con Sergio Jiménez y con Javier Poza, a los mandos del sonido, con Sandra Madrid en la redacción y producción, y quien te habla, Mario Alcudia. Te espero el 5 de septiembre, vamos a hacer un alto en el camino en el relato de la vida de esta iglesia que peregrina a Madrid, con motivo del verano, así que lo que te deseo es un buen descanso. Ahora te quedas con el informativo Mediodía a COPE, con Alberto Escalante. Feliz Día de Santiago, volvemos a escucharnos en septiembre, feliz descanso, adiós. We'll be right back.